A partir de este momento, te invitamos a escuchar Argentina Investiga, un espacio para democratizar el conocimiento. Ciencia de todos y para todos. Una producción del Ministerio de Educación de la Nación y Radio Universidad de La Plata.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Argentina Investiga, este programa que lo hacemos desde Radio Universidad Nacional de La Plata, pero que después lo distribuimos a lo largo y a lo ancho del país por la cadena de radios universitaria Saruna. Este programa que intenta comunicar la ciencia, divulgar lo que hacen los investigadores, los docentes, los extensionistas de las universidades nacionales de nuestro país. Cristina, Pablo, y bienvenida al espacio.
¿Qué tal, Gustavo Vázquez? Y aquí estamos con el equipo completo, con el señor Gabriel Di Battista en la producción, con Emiliano Bielevich en la operación técnica, y en él saludamos a los operadores de las 57 radios universitarias de la red de Aruna que nos retransmiten, y también María Paula Aranda, que también está en la producción.
Bueno, hechas las presentaciones de rigor, así empezamos nuestro espacio de hoy.
El conocimiento es de todos. Para participar, opinar o sugerirnos temas, búscanos en Facebook y en Twitter.
Bueno, la materia de cualquier objeto puede fraccionarse sucesivamente hasta acceder a las moléculas y a los átomos de la que está compuesta. Y en esta escala tan pequeña, esa materia tiene un comportamiento diferente al que tiene cuando con el tamaño normal. La nanotecnología estudia estos comportamientos diferentes en la pequeña escala y es una de las áreas prioritarias para el desarrollo socioeconómico del país, de acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Para conocer más del tema, hablaremos con el doctor en química, Galo Soler Ilía, quien fundó el grupo Química de Nanomateriales, quien fundó el grupo Química de Nanomateriales en la Comisión Nacional de Energía Atómica en el año 2003. Es decano del Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín, investigador principal del CONICET y tiene, entre otras cuestiones de su extenso currículum, más de 100 artículos publicados y fue reconocido con 2 premios Bernardo Houssay y un CONEX de platino. Así que, bueno, vamos a hablar con un verdadero especialista. ¿Qué tal, Galo? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Buenas noches a todos.
Bueno, bienvenido al espacio, Galo. Y bueno, decíamos un especialista. Aquí nosotros de alguna manera habíamos titulado un poquitito, hablando de la nanotecnología, algo así como la revolución del siglo XXI. Para situarnos en este especie de paradigma, que usted dirá si es así o no, sería bueno comentarles y recordarles y por ahí informarles a la amplia audiencia que tenemos de Argentina Investiga, ¿qué es básicamente la nanotecnología y por qué se la considera tan importante en este siglo?
Bueno, efectivamente, la nanotecnología es la revolución tecnológica del siglo XXI. ¿Y qué es? En realidad no se habla de una nanotecnología, sino de múltiples nanotecnologías. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Pero la cuestión es la siguiente. Nosotros, cuando aprendemos ciencia y tecnología, conocemos la química, la física, la electrónica, las ingenierías, la ciencia de materiales, la biología, la medicina, ¿no? ¿No es cierto? Conocemos como diversas ramas del conocimiento. Bueno, imagínense que estas ramas del conocimiento se entrecruzan y empiezan a surgir saberes interdisciplinarios que mezclan a la física con la química, con la biología, con las ciencias nuevas. Entonces hay un cruce de caminos interdisciplinario. Esa es la primera aproximación, ¿eh? Un cruce de caminos de muchas ciencias diversas que convergen en novedades totales, punto uno. Y punto dos, la nanotecnología es nuestra capacidad de dominar la materia en lo que se conoce como la nanoescala. ¿Y qué es esto? Es nuestra capacidad de trabajar sobre materiales que son pequeños, como decían ustedes, de tamaño más o menos de algunos nanómetros. Si la gente recuerda, o si recordamos, un nanómetro aproximadamente es la millonésima parte de un milímetro. Y un material que tenga esas dimensiones es bastante pequeño para nuestros ojos, de hecho no lo podemos ver fácilmente, pero es grande como para hacer una molécula. O sea, son materiales cuya escala está en el medio entre las moléculas y nuestros materiales conocidos. Entonces tienen propiedades raras. Lo interesante de esto es que los materiales con estas propiedades extrañas, los materiales que tienen dimensiones nanométricas, tienen propiedades que desafían nuestros sentidos. Nosotros sabemos, por ejemplo, porque nos enseñan en el colegio secundario, que todas las sustancias tienen determinadas propiedades que son constantes. Ustedes saben, por ejemplo, que el oro es dorado y que conduce bien la corriente, etcétera, y que funde a 1000 grados. Y esas propiedades las conocemos como propiedades permanentes o como las propiedades intensivas de la materia. Bueno, tengo una sorpresa. Cuando el oro no ocupa, digamos, un milímetro o un metro de largo como un cable de oro, sino que ocupa algunas millonésimas de milímetro de diámetro, por ejemplo, 5 nanómetros, el oro ya es rojo y no conduce igual la corriente y no funde a 1000 grados, funde a 800. O sea, las propiedades de la materia cambian según el tamaño, cuando el material tiene esas dimensiones, según el tamaño y según la forma. Entonces se abre un mundo totalmente maravilloso.
Y precisamente, Galo, estas propiedades que son nuevas y que ustedes están investigando y que también se descubren ahí todo el tiempo, ¿permiten otras utilizaciones, otras aplicaciones que de alguna manera tratan de intervenir en las cuestiones que hacen que nosotros en definitiva podamos vivir mejor, algunas aplicaciones vinculadas a la medicina, a los materiales, ¿no?
Exacto, justamente. Vos imaginate que manejar las nanotecnologías, ahora las vamos a llamar las nanotecnologías, implica dos cosas. Implica, por un lado, que ya los materiales no son como antes, que no solamente las propiedades dependen de la composición del material, o sea, de lo que el material es, sino de qué forma tiene y qué tamaño tiene. Eso es impresionante. Solamente pensar en eso es impresionante, porque significa que es como si vos tuvieras un mundo en una sola dimensión, ¿no es cierto? Bueno, a ver, a tal material corresponde tal propiedad. Bueno, ahora abriste otra dimensión. A tal material con tal tamaño tiene tal propiedad. Por ejemplo, la partícula de oro con 5 nanómetros es roja, con 20 es violeta y con 100 es celeste. La partícula de oro que es esférica, bueno, sí, a los 20 nanómetros es violeta, pero si es alargadita es verde. Entonces cambias todo. Cuando cambias las dimensiones, cambias la propiedad. Eso te da una potencia impresionante para la innovación. Imagínate que vos podés patentar el color de oro que vos quieras, por ejemplo. Eso para la industria es impresionante, punto uno. Y la otra cosa que es interesante es que, por ejemplo, vos podés tomar una nanopartícula, como se llaman estas pequeñas partículas que miden algunos nanómetros, y si vos comparás, por ejemplo, una nanopartícula con una célula, una célula tiene algunas milésimas de milímetro de dimensión, una nanopartícula es 1000 veces más chica que una célula. Entonces una nanopartícula puede muy bien entrar en una célula o encontrarse con una célula o pasar por nuestros vasos sanguíneos y puede bien ser, por ejemplo, una nave que tenga puestas algunos accesorios que permitan, por ejemplo, que esta partícula vaya a determinadas células, le dé remedios, tenga válvulas moleculares que se abren y se cierren, etcétera. Imagínate lo que puede hacer eso en salud.
Claro, ¿y se está ya produciendo algo de eso?
Bueno, hay muchísima investigación básica, pero como ustedes saben, y muy interesante. En este sentido, yo puedo hacer una pequeña partícula que es una especie de robot, que vos le pones del lado de afuera, por ejemplo, un anticuerpo, que básicamente es una molécula que detecta alguna molécula, alguna biomolécula en especial, y esa partícula entonces se entrena para encontrar a determinado tipo de antígenos, como dicen los biólogos. Ahora bien, eso está probado que empieza a funcionar en determinados sistemas limitados. Yo pongo un cultivo celular y eso funciona, por ejemplo. Poner el cuerpo humano es más difícil, pero imagínense, no hoy por ahí, pero en algunos años, que vamos a poder hacer eso. Imagínense que eso tenemos que aplicarlo después para curar enfermedades. Eso puede tomar mucho tiempo para llegar a lo que es la medicina hoy en día, pero eso indudablemente va a ocurrir. Imagínense que yo puedo hacer un robot pequeño y tirarlo por el tubo de una perforación petrolífera. y que sea un catalizador que vaya hasta abajo, agarre el petróleo, que es como un barro a veces, lo degrade y vaya subiendo ya moléculas más pequeñitas. Es como una destilería en miniatura. Imagínense, se puede hacer un montón de cosas interesantes en ese sentido.
Sí, pensaba Galo, Spielberg creo hace años atrás hizo una película fantástica en donde era algo así como una mini cápsula que se ponía en el torrente sanguíneo de una persona y hacía un recorrido, ¿no? Y bueno, y un poco uno se imagina esas cuestiones, ¿no? Y a partir claro. de lo que usted marcaba, bueno, lo que las aplicaciones desde la medicina. Y leíamos alguna información, uno pensaba que uno está hablando de estas cuestiones y en realidad, en términos de ciencia, pareciera que se ha recorrido mucho, pero hace muy poco, en el 2001, y es bueno recordarlo, Estados Unidos le destinó algo así como 20.000 o 25.000 millones de dólares para poder investigar, es el principal país, y también China, por lo cual uno dice, a la pucha, esto es algo realmente importante. La pregunta es, nuestro país, nosotros, ¿cómo estamos trabajando esta cuestión y cómo están trabajando particularmente allí en la Universidad Nacional de San Martín?
Bueno, es una muy buena pregunta. En nuestro país, nanotecnología junto con biotecnología y con tecnología de información y comunicaciones son áreas prioritarias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene una política muy interesante al respecto. Y eso se lo puedo contar porque hace pocos años relativamente que existe una comunidad de nanotecnología que comenzó con algunas reuniones de algunos físicos en Bariloche, allá por a principios de este siglo, imagínense, hacia los años 2000, y eso fue atrayendo cada vez más gente. Eso comenzó nucleándose en la Comisión de Energía Atómica y comenzó a atraer más gente que estaba trabajando en esos temas pero que no encontraba una comunidad. La comunidad a poquito se fue armando, se fue, y el ministerio fue muy inteligente, la Secretaría primero de Investigación de Ciencia y Tecnología, perdón, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología luego fueron armando redes de trabajo en el cual, por ejemplo, los físicos teóricos de Bariloche, que son de primera, estaban con algunos físicos experimentales de Bariloche, se juntaban con algunos espectaculares microscopistas y polimeristas y científicos de superficies de La Plata, justamente del INIFTA, por ejemplo, o gente de la Universidad de Buenos Aires, y empezaban a trabajar juntos. En nanotecnología, como les contaba yo al principio, es interdisciplina. Entonces los químicos de superficie trabajando con los químicos que hacían fisicoquímica, con los biólogos que hacían huesos artificiales, con los físicos que hacían cuentas, se dan cuenta de que podían trabajar juntos, financiados por el ministerio, y empezó a bullir realmente esa comunidad. Y ahora, varios años después de esas primeras iniciativas, 2004, 2006, ya empieza a haber proyectos industriales. Por supuesto, la financiación de Argentina no tiene el volumen que tiene la financiación en primer mundo o incluso en China, en donde los laboratorios, un laboratorio de un científico tiene 100 chinos trabajando a ese nivel, 24 horas sobre 24, 7 días sobre 7, pero hay un nivel bastante respetable. Hay grupos de muy buen nivel, se está trayendo mucha gente de afuera, y nosotros en particular en la Universidad de San Martín estamos armando un instituto de nanotecnología prácticamente desde cero, desde el origen, en el cual en este momento tenemos 3 científicos que estamos repatriando. Estamos contratando investigadores, tesistas y investigadores postdoctorales, y estamos trabajando en básicamente 3 áreas, que son nanobiotecnología, que es todo este tema de cómo combinar la nanotecnología con la biología, óptica, y la síntesis de materiales nanoestructurados, que es muy interesante para las industrias.
¿Qué sería eso? La síntesis. Hola.
Los escucho un poco bajo.
Ajá. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar eso. Te decía, una de las áreas era la síntesis, que era interesante para la industria, y te pedía que aclares un poquito ese concepto.
Bueno, de a poco la industria se ha ido percatando, no es fácil, que las nanotecnologías le pueden dar mucho valor agregado a sus productos. No es fácil por dos cosas. Primero, porque los científicos argentinos a veces nos falta un poquito de atrevernos a trabajar con la industria. Somos un poco básicos. Por otro lado, también ocurre que en la industria no hay gente o escasea la gente de que puede animarse a conversar con un científico también. Son problemas de relaciones. Es como un baile, ¿no? Cuando uno va a una fiesta y la gente tiene que empezar a bailar. Bueno, las primeras parejas más atrevidas salen a bailar, pero bueno, perdón, estoy hablando de cosas que pasaban en los 60 y los 70, ahora es otra.
Ahora sí, se baila cada uno por su lado, no se acaba de bailar el otro.
Se bailan en grupos ahora.
Pensemos en esas viejas fiestas de unas películas donde la gente saca a bailar a las otras con un cabezazo. Y es eso. De hecho, acá en Argentina empieza a haber empresas que están interesadas. Y hay proyectos, si ustedes buscan, están los que se conocen como fondos sectoriales de nanotecnología, que han sido proyectos que han juntado diversos laboratorios con diversas industrias que hacen cosas muy diversas. Por ejemplo, desde la química del litio hasta sensores de moléculas biológicas, hasta cristales fotónicos, todos hasta partículas para neumáticos. O sea, hay una cantidad de cosas que van surgiendo y que van siendo interesantes para los industriales también.
Galo, por ahí le vamos a pedir un ejercicio un poco difícil teniendo en cuenta este contexto. Estamos prácticamente en la cresta de una ola que suponemos que es muy importante, la estamos caracterizando casi como con el concepto de una revolución, pero ¿se imagina usted, por ejemplo, qué puede ocurrir de acá, no sé, a 5 años, a 10 años en el mundo científico, en la calidad de vida, que en algún momento marcábamos en la nota, respecto de cómo puede intervenir las nanotecnologías en lo que somos nosotros, ¿no?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, las nanotecnologías en este momento ya están entre nosotros. Cuando vos prendés el auto, el catalizador del auto funciona con nanotecnología. El disco rígido de tu computadora funciona con nanotecnología. O sea, son cosas de todos los días. Esas no las ves. Los dentífricos funcionan con nanotecnología. Las cremas. Todo ese tipo de cosas ya están. No nos damos cuenta a veces, pero ya están. Por otro lado, las nanotecnologías también están en algunas tecnologías disruptivas en temas muy importantes. Por ejemplo, en medio ambiente. Hay una empresa argentina que hace nanopartículas de hierro, las puede inyectar en una napa y eso es capaz de secuestrar el arsénico de la napa y dejar el agua con una mayor potabilidad.
Claro. Por ejemplo. Y en la industria textil también se utiliza.
En la industria textil se puede usar y se está usando de varias maneras diferentes. Por ejemplo, se pueden poner nanopartículas que repelan líquidos. Eso se puede pintar directamente con un aerosol ya. Se pueden meter nanopartículas de plata, que son bactericidas, por ejemplo, para textiles de hospital. Puede funcionar bien. O sea, hay un montón de cuestiones en lo que es medio ambiente, en lo que es salud, en lo que es energía. Todos los teléfonos celulares tienen baterías de litio. Básicamente una batería de litio tiene un electrodo de carbón y un electrodo de otro óxido y una membrana en el medio, y los tres componentes de la batería tienen metida nanotecnología que hacen que la batería sea más eficiente, se cargue más rápido y que aún así, aun que sea una batería muy pequeña, pueda aguantar bastante tiempo. Entonces, la nanotecnología está metida en la energía, en la salud y en el medio ambiente como mínimo, además de muchísimas cosas de la vida diaria como los plásticos reforzados, las carrocerías va a estar metida fácilmente, las pinturas, etcétera, una serie de industrias.
Galo, y en ese sentido también uno piensa que, está metido en el conocimiento. No sé si existe la carrera o el título, uno podría decir, ingeniero en nanotecnología o nanotecnólogos. ¿Cómo se está viendo esa cuestión?
Es
desde,
una pregunta buenísima.
Desde las
universidades. Lo que tradicionalmente se hace en Argentina, Argentina tiene un sistema muy tradicional, universitario, ¿no? Muy duro, con carreras larguísimas que no terminan nunca y así. Normalmente nosotros tenemos un montón de carreras que, como les contaba, sirven para la nanotecnología. Un físico sirve, un químico sirve, un ingeniero sirve, un científico de materiales sirve, un biólogo puede servir, etcétera. Ahora bien, en Argentina se aprende más que nada en el doctorado. Uno termina, por ejemplo, una carrera de química y dice, a ver, ¿me puedo dedicar a nanotecnología? Sí, hay gente que hace, no sé, nanocarbón en Río Cuarto. Bueno, tiene una beca para presentarse a hacer tal cosa, bien. O fulano de tal tiene una beca en La Plata para estudiar los nuevos grafenos. Muy bien, vamos a trabajar con ellos. Y uno aprende durante una tesis. O sea, se recibe y luego hace una tesis de 4 o 5 años y termina aprendiendo nanotecnología usando el conocimiento de grado que obtuvo. O sea, uno es químico o físico o ingeniero de materiales y aprende alguna cosa más del grupo. La nanotecnología en una enseñanza de grado todavía no está muy... La gente no la contempla todavía mucho, aunque es un tema muy interesante a discutir y nosotros de la Universidad de San Martín lo estamos contemplando.
Claro, porque además, como vos decías, el tema de que exige esta interdisciplina también viene a cuestionar un poco esa formalidad de la educación científica.
Exactamente.
Entonces, no solo viene a revolucionar la tecnología, la ciencia, sino también la forma de formar a los profesionales.
Esa es una excelente acotación, y es cierto. Y yo creo que nuestro sistema educativo, y acá podemos entrar en discusión y en polémica, está viejo. Uh-huh. Nuestro sistema educativo es muy largo, nuestro sistema de grado es muy largo, la gente no se recibe, no tiene tiempo de estudiar y trabajar. Estamos enseñando un montón de conocimiento que se desactualiza en el momento que lo estamos dando. Y sí, y después nos dicen, nuestros profesionales son solidísimos, pero claro, si vos le diste 7 años de enseñanza a una persona, ¿cómo no va a ser sólido si son tipos inteligentes y tenés buenos profesores? Pero son 7 años. En cualquier lugar del mundo, en 7 años están terminando una tesis doctoral que tuvo 3 años de investigación. En este momento, en el siglo XXI, la investigación, el laboratorio, el estar día a día con problemas reales, que eso es un doctorado, resolviendo problemas científicos, tecnológicos, reales, eso es el verdadero aprendizaje. Lo demás es Wikipedia.
Habrá que utilizar entonces el concepto de nanotecnología y hacer carreras más nanos, ¿no? Más cortas, más chicas.
Más nanocarreras, claro.
Las nanocarreras. Bueno, entonces ya tenemos el tema un poquito encaminado. Le agradecemos, Galo, por haber estado aquí, Galo Solerilia, por haber estado aquí en Argentina Investiga compartiendo los conocimientos y también estas inquietudes, estos replanteos, que bueno, de esto se trata y de esto vive la ciencia, de repensarse y de cuestionarse las cosas.
Bueno, para mí fue un placer estar con ustedes y con la audiencia.
Muchísimas gracias.
Un saludo para todos.
Lo que sentí.